Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué buen momento, el momento del informe Archilla, que llega a las 10:30, a las 9:30 en Canarias. Hola, Bárbara.
Buenos días, Carlos, y a todos.
Buenos días. No sé exactamente cuáles son los dos asuntos ya que hoy tocan.
Bueno, pues cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, cuando semana atrás subió, bajó el pan, subió los precios del pan, pero bajó la cantidad de sal que lleva el pan. No sé si lo habéis notado, si el pan está un poco más soso últimamente.
Pues la verdad, me sabe lo mismo.
No.
Te sabe igual, ¿no? Sabe,
sí.
Yo tampoco
pan. No como pan, porque...
No como pan tampoco.
Ah, claro.
Tenemos opción de echarles un poquito de sal luego por encima, así que...
Estamos a plan, ¿no? ¿O qué?
Sí. Claro.
No, pero el pan se puede comer, aunque se esté a plan.
Sí.
Sí, hombre, un poquito
por la mañana,
una tostada, sí.
Hora del desayuno. Sí.
Bueno, el caso es que el pan, quien lo esté tomando habitualmente, habrá notado que es un poquito más soso, a lo mejor no, pero la nueva normativa de calidad ha establecido los límites de sal que se permiten en el pan, y en concreto ahora mismo tiene que llevar 1,31 gramos por cada 100 gramos de pan. Es que en España estábamos acostumbrados a un pan que tenía de media 9 gramos de sal y se consideraba, claro, un consumo excesivo. Es, junto al jamón, los fiambres o los embutidos, vamos, lo que más me gusta a mí, el alimento que más sal aporta al cuerpo en la ingesta diaria, un 19% del total. Así que he hablado con unas cuantas personas, entre ellos Eduardo Villar, presidente de CEOPAN, la Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines, y afirma que esa bajada no la vamos a notar.
Nos hemos ido adaptando poco a poco, hemos ido quitando sal del pan para que cuando llegara este momento la gente no lo notaría.
Ahí está la clave de por qué no lo hemos notado. Se ha ido bajando poquito a poco. En España se están haciendo mejores panes, más saludables y que además no necesariamente tiran de sal.
Ya no recurrimos solamente a la sal marina, sino que recurrimos a sales ecológicas. Entonces ya hemos ido trabajando en la reducción de la sal en los panes. Lo que pasa es que solamente podemos reducir hasta cierto punto, porque la sal, aparte de dar color y dar sabor, es un regulante de fermentación. Eso significaría que si bajaríamos mucho la sal, el pan le varía mucho.
Pero se están haciendo muchas cosas con el pan. Yo he estado investigando, por ejemplo, un pan integral, que ahora se exige que el 100% de la harina empleada sea integral para poner que es un pan integral.
Ya.
Y si no lo es, entonces...
El pan integral es ese que no sabía nada, ¿no?
Sí.
Bueno, depende.
Como el arroz integral, claro, que no sabía nada.
Bueno, si me sabe.
Integrales, pues sí saben, y muchos, claro, ricos.
Depende cómo lo cocines también, ¿no? El arroz. Si le pones ahí una salsita jugosita, pues el...
Es que has dicho la palabra arroz.
Arroz. A ver, la salsa.
Dicho la palabra arroz, el maestro arrocero.
Ah, claro.
Eso es.
Sí. Bueno, el caso es que si no fuera harina integral habría que poner el porcentaje, con lo cual se está controlando muchísimo en temas de pan pues el contenido que tienen. Por ejemplo, lo de masa madre, que lo habéis escuchado muchas veces, el significado,
sí, claro,
para aludir a ese tipo de elaboración que limita el uso de levaduras industriales. Bueno, hay muchas normas en torno al pan y la norma es muy importante. Por ejemplo, Isabel Peña Rey es directora ejecutiva de AESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que lleva años trabajando para reducir la sal.
La AESAN desarrolla ya desde el año 2008 planes para la reducción del consumo de sal en la población. Estos planes se materializan tanto mediante el establecimiento de convenios y acuerdos de reformulación de alimentos como a través de medidas de tipo reglamentario. En relación con la reducción del contenido de sal en alimentos transformados, el plan de mejora de composición de alimentos y bebidas incluye el compromiso de la reducción de sal en 21 categorías de productos. Y en eso estamos trabajando desde AESAN.
Bueno, y no sé si habéis visto, por ejemplo, en los productos procesados, los que tienen un mínimo de proceso, hay un ranking en las esquinitas, si veis, cuando vais al dorso de los alimentos, se llama Nutri-Score, no sé si os habéis fijado, un sistema que de manera muy rápida podemos ver, ¿no?
Sí, porque desde los que mantenemos esta pelea para tener estos
cuerpos
privilegiados, miramos mucho el aporte calórico, la información calórica del alimento.
Claro. Digamos.
Muy importante mirar la información calórica.
Y porque a veces tú crees que una cosa es más inocente que otra, y de repente la inocente tiene una cantidad de calorías
totalmente
que equivale a que,
sí,
te comas una bandeja,
sí,
de donas.
Sí, yo de todas formas voy a decir una cosa. A mí me parece... Hombre, yo no puedo tomar sal porque me la quita el médico por el tema del corazón, ¿no? Pero entonces toma un poco. Pero a mí me molesta que se tengan, que me tengan que decir todo lo que yo tengo que comer, es decir, que se metan en todo. Déjeme usted que yo coma las cosas como a mí me dé la gana, hombre. No, ya, que a mí me gustan así.
Bueno, hambre, pero hay que cuidar a veces, pues lo que tú dices, tú no puedes tomar una cierta cantidad de sal, hay que cuidarse, y el Nutri-Score ayuda a que elijamos el mejor alimento, dentro de que es procesado, y que ya ahí estaríamos cometiendo un poquito el error de comer procesados, pero pues comer uno un poquito mejor que otro que pueda tener menos calidad. De hecho, es como un semáforo, va de verde a rojo, pasando por las tonalidades de naranja, y pues eso, pues verde mejor y rojo pues malísimo. Y es que estamos en eso, en comer un poquito mejor, dentro de que solo está en aquellos alimentos procesados que de base no serían los más deseables, pero en la batalla por comer mejor hay mucha gente. Por ejemplo, los panaderos, hablando del pan, intentan hacer un mejor pan cada día. Os quiero presentar a Enric Badía, es el subcampeón del mundo de panadería. Lo de buscar el mejor pan es su vocación.
Es algo que siempre me había gustado mucho, que es algo que de pequeño ya hacía. Entre las fiestas, las fechas así un poco señaladas, pues la gente lo asocia a lo mejor a vacaciones o a viajes o tal. Yo siempre lo asociaba como a venir aquí a ayudar, a cuando es Reyes a poner las frutas en los roscones, cuando es San Juan también a hacer las cocas o lo que sea, ¿no? Bueno, así que sí que es bastante, desde siempre lo he tenido muy claro.
Pues aunque lo ha tenido claro, Enric me afirma esto.
Se puede hacer buen pan con menos sal. Nosotros con esa proporción de 1,8 por kilo de harina ya estamos por debajo de lo que piden ahora. O sea, sí se puede hacer un buen pan con menos sal. Y sí que se puede hacer pan aún con menos sal, ¿sabes? Hay potenciadores, la masa madre, por ejemplo, que nos da muchos otros aromas y muchos otros sabores. No nos hace falta subir tanto en sal.
Por ejemplo, nutricionistas acogen muy bien esta ley del pan, pero Cristina Tejera Pérez me advierte de que hay más productos con alto contenido en sal y nos habla de esas trampas que nos hacen con la sal.
Quesos, pues embutidos, carnes frescas que se le añade sal para potenciar su conservación. Ojo también a las salsas, hay que ir con una lupa para escoger las que tengan un menor contenido de sal y no caer en las trampas de productos precocinados, como las sopas que ya vienen prehechas, cremas que ya vienen hechas, caldos que ya vienen simplemente para calentar, los típicos aperitivos, los frutos secos no naturales que vienen con sal añadida, por ejemplo la pizza, también son una trampa de sal.
Y es que a Cristina le preocupa esta tendencia que dice que está tomando nuestro país con esas buenas posibilidades que tendríamos de alimentarnos bien y, sin embargo, con altos índices en algunos casos de obesidad infantil.
Y el disponer o no disponer de dinero muchas veces marca las decisiones que uno toma cuando va a hacer la compra. Y aparte de eso, todos estos problemas psicológicos muchas veces marca en la elección de determinadas comidas, sobre todo alimentos dulces con mayor contenido de hidratos, nos hace una regulación de nuestros neurotransmisores y parece que nos calma de forma transitoria, porque obtenemos a nivel cerebral una recompensa inmediata. Hay que asumir que podemos hacer una dieta saludable buscando producto fresco, producto de proximidad y producto de temporada.
A mí hay veces que me pasa, que necesito de repente tomar algo horriblemente malo para mi salud, pero me lo pide el cuerpo, ¿no? Y a lo mejor estaría mejor con unas judías verdes, pero...
Sí, yo todos los domingos paso por ahí, Bárbara, o sea, sí, que no eres la única. Los domingos a mí me entran unas ganas. De todas formas, en cuanto al pan, no os pasa... Yo, a mí me gusta mucho más encontrar el sabor ácido y agrio en el pan que el salami. Es decir, todos los panes que se hacen con masa madre, que al final la masa madre es una levadura natural, que es harina y agua, que se deja un tiempo en un bote, y eso le da el sabor característico agrio, este que ¿sabéis a lo que me refiero? Pan de panadería bueno, grande. Exacto.
Sí. Bueno, yo creo que hay un pan ideal para cada persona. Yo creo que todos, si os
yo
pregunto...
El pan de
perfecto.
Polvillo, hija.
Por ejemplo, pues sí,
el pan de polvillo, el pan de crustrum.
Magnífico. El otro día me mandaron a mí una cosa. El
crustrum es una cosa espectacular. Y el pan, a mí me gusta mucho. El pan en Cataluña es muy bueno.
Sí. Tú tienes un amigo que hace pan, ¿te acuerdas?
Sí, en Argentona.
Sí, en Argentona.
Y Alcalá, ¿no? Aquí en Sevilla.
El pan de Alcalá también, el de Alcalá es realmente muy bueno.
De cualquier forma, nosotros que somos gente que salimos fuera, fuera de España no se come con pan, no te ponen
no hay gran pan, a no ser que sea artesanal.
Y además que no te lo ponen en los restaurantes.
Sí, es verdad, Argentina sí he comido, ¿eh? muy bueno.
En Argentina, pero por ejemplo en Francia o en Italia no te ponen pan.
Las críticas gastronómicas, profesionales, sobre restaurantes y demás, el pan sigue apareciendo junto con el café, ¿eh?, como una de las cosas a valorar.
Sí.
Pan, y te ponen una puntuación al lado. Quiere decirse que es algo todavía muy importante, por lo menos en España.
Yo soy de las que está esperando el primer plato en un restaurante y ya me he comido un pan y pido un segundo.
Sí, así, igual, claro, que claro, igual que yo.
Ay, pero bueno, yo le pido a Enric, como uno de los mejores panaderos de nuestro país, que me explique cuál sería el pan perfecto. Y la verdad es que es una cosa muy sensorial.
Al final es un pan que te guste, que te siente bien, siempre digo lo mismo. Para mí el pan perfecto es un pan que tenga un buen sabor al cereal, digamos, que sea con una harina, una T80, una molida a la piedra. Me gustan mucho los panes de espelta también. Pan con una fermentación larga, que tenga una buena corteza, muy crujiente, ¿no? Y con ese toque tostado. Y luego las migas muy húmedas, ¿sabes? Como muy muy esponjosas. Ese es para mí un pan perfecto.
A mí que tenga esa corteza, ese crujiente, es que me puede.
Totalmente de acuerdo, sí. Muy aireado por dentro.
Panes sí. Gallegos que son espectaculares, panes...
El de
bueno,
Cea,
tú decías, que fuera, la baguette francesa.
La baguette francesa,
la baguette francesa, sí, francesa, sí. Es una delicia. Panes y panes, la verdad es que si empezamos a hablar de panes podríamos no acabar. Porque todo
es verdad,
claro,
es verdad.
por eso yo creo que cortamos aquí, ya que no tenemos una gaza de pan cerca, sí, porque si no...
Pues hablamos de...